Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Imagínense que la vida es un libro, ¿no? Y cada día es una página, ¿no? Pues en este momento estamos recorriendo en vivo el libro que escribirá en el futuro el señor San Cristóbal, llamado Memorias de un Imbécil.
Memorias de un Imbécil, el recuento de una vida de desperdicios, oportunidades desperdiciadas.
Amo el título, güey.
Pues es que sí, güey. Yo la verdad es que siento que ustedes saben ya, porque hoy en este programa, que mi vida es una imbecilidad tras otra. A eso me dedico en radio y en televisión, a hilarlas, ¿no? A juntar todas las que puedo y relatarlas junto con otro hombre de características similares.
Ojalá pudiera relatarlas todas. Qué
sí, bueno, hay unas que no se pueden decir, que diré, dejaré en memorias de un imbécil.
Exacto, exacto.
Porque
biografía póstuma del señor San Cristóbal.
Luego hace unas, uno que dices, güey, de veras, ¿es posible ser tan imbécil? Y sí, güey, o sea, es como el día que me timaron, ¿no? Y le di mi número de tarjeta de crédito a unos pinches vándalos en la calle que me dijeron que habían matado a su hermanito y me robaron un montón de dinero.
Sí, me acuerdo.
Luego, en la borrachera deja uno unas propinas en restaurantes que luego ves el estado de cuenta de la tarjeta y dices, güey, pues, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué te tomaste o qué carajos, güey? Y es que me da la generosa, por imbécil, güey. Entonces, este güey trabaja muchísimo.
No, eso es muy bonito, nada más. Güey. Firma una cuenta de 2,000 pesos y deja 5,000 de propina. Yo lo he visto.
Yo siento que debe de circular la fortuna. O sea, está bien que uno sea generoso, porque la gente trabaja muy duro. Y yo, la verdad, me gano la vida diciendo tarugadas en estos micrófonos. Y no es un trabajo difícil, me divierto mucho.
O sea, es muy pesado, no es, la verdad.
Es sentarme a jugar con mis amigos, el señor Videgaray, el señor Nuevo, a ver qué audio ponemos, a ver qué estupidez decimos.
Sí,
a ver
hay si gente ponemos que está en una mina.
Correcto.
10 horas bajo tierra, sí. Tragando polvo para sacar carbón, por decir, ¿no?
Pero luego me imagino que son los... No me imagino. Sé perfectamente bien que son los efectos del alcohol. Y hago unas que dices, güey, ¿de veras era necesario esto, güey?
Sí, yo me he quedado.
Pero bueno, ya
impactado.
Ni modo. Memorias. Habrá un capítulo en Memorias de un Imbécil que se llamará Todo el dinero que he tirado por imbécil. Y es cierto, inversiones que no se hicieron, compras innecesarias de estupideces, ¿no? Como motocicletas que no necesitabas, güey. Pero bueno, Memorias de un Imbécil
está muy bien,
lleno
porque
de ello.
Hay una cosa que a mí siempre me ha gustado, que es la teoría de la abundancia.
Correcto, está bien.
Que dice que hay una fuente ilimitada de recursos, de oportunidades que llegan hacia ti, pero que tú tienes que dejar salir las cosas y que fluyan a través tuyo.
Correcto.
Y entonces te llegan más.
Pues sí. Entonces, si usted puede ayudar de repente, o puede dejar una buena propina, o puede, no sé, de pronto, cuando ves gente en la calle y dices, aquí traigo una lanita en la cartera, pues suéltala, déjala ir, y no la dejes ir pensando en que regresará a ti. Déjala ir pensando en que a esa persona le vas a hacer la tarde, le vas a hacer más fácil el irse a su casa a descansar.
Así dices, lo voy a dejar para que me llegue más, entonces se apesta.
Pues yo siento que no es el espíritu, ¿no? O sea, el espíritu no es...
Ya se vuelve algo egoísta.
Sí, yo creo que nada
más... Al universo.
Imagínate que este brother se va a poder ir a descansar un rato, güey, o comprarse un café caliente o una torta rica, o lo que sea, ¿no? Que vaya a hacer con
una...
O a drogarse. ¡Exacto! Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cómo esta cosa que hizo Ricky Gervais, ¿no? Que le daba el dinero a un drogadito y le dijo, no lo vayas a gastar en comida.
En drogas, o sea, en comida. Vas y te drogas.
Que te muere, sí, porque el güey se quería morir drogándose. No, el personaje en la serie se quería morir drogándose, ya no le veía ningún sentido a la vida. Y le da una la nota. A ti no te importa lo que van a hacer con ese dinero. Tú nada más suéltalo, dalo. Y a ver qué, digo, no sé.
¿Cómo se llama esa serie de Ricky Gervais? Algo de Life, ¿no? Afterlife.
Afterlife, que se muere la esposa y él se deprime horriblemente y entonces...
Se queda con su perro, nada más.
Y se la pasa diciendo cosas horribles a todo mundo y es deliciosamente hilarante.
Y su amigo el drogadicto le pide dinero para suicidarse y él le ayuda a suicidar. Es una cosa muy profunda,
y le dice, no te lo gastes en comida, güey. No lo vayas a
gastar
en comida, güey. O sea, ya dijiste, güey.
Esto es para heroína. Que quede claro. Es un genio, Ricky Gervais.
No sé si está bien. bien o mal, pero a mí me divirtió mucho. Además, era un personaje ficticio, ¿no? No mató a nadie Ricky Gervais.
No, no, no. No.
Solamente en su
hasta
imaginación. Que sepamos, ¿no? Porque a lo mejor es un millonario excéntrico que deja propinas estúpidas y pide cosas carísimas.
Me parece muy válido lo que hace en esa serie, porque uno no nace porque quiere, te avientan correcto. Al mundo. No te preguntan, ¿no? De hecho, estaba leyendo el otro día un güey que demandó a sus papás porque dijo, a mí me trajeron al mundo sin preguntarme y yo no quiero trabajar. Entonces, ahora es su obligación mantenerme de por vida.
Pero detengámonos ahí un segundo. No seas más, o sea, de veras, güey. Manténganme de por vida.
Me pareció una pasadez de lanza.
Sí,
porque a sus papás tampoco pidieron venir y así sucesivamente, ¿no?
Correcto.
Pero como no tenemos la elección sobre pisar o no la tierra, pues tenemos el legítimo derecho a decidir cuándo nos vamos de la tierra. Y su amigo ya había acabado de vivir en la serie, ¿no? Ya quería retirarse, salirse por la puerta de atrás y Ricky Gervais le ayuda, ¿no?
Pues sí. Es difícil
darse
el concepto,
un paso,
¿no?
Mortal.
Es difícil el concepto de acabar con tu propia vida. O sea, el suicidio es un tema muy serio.
Ah, es un derecho,
Ah, no, sin duda. Sí. Bueno.
Es la solución final.
Yo así lo considero. Ahora, también pienso, y quisiera yo, si alguien nos está escuchando ahorita que tiene una depresión fuerte y demás, pienso que hay opciones, porque el final va a llegar, ¿eh? O sea, no hay duda.
De estoy aquí de acuerdo, nadie, por eso no me he
hasta
suicidado.
Hasta ahorita nadie sale vivo. Hasta ahorita no se sabe que nadie haya salido vivo de aquí.
Pero es una solución radical a todos tus problemas. Se acaban al instante. No hay
pero,
más.
Pero el problema es que entonces, bueno, en lo personal yo no tomaría esa salida. Uno, porque es muy difícil. El instinto de autopreservación es muy difícil. Mira. La doctora patinadora, mi esposa, ya ve muchos casos de cosas horrorosas, ¿no? Y sobre mucho de lo que le llega es gente que se defiende de ataques. O sea, hay gente que llega con la mano destrozada porque la atacaron con un cuchillo cebollero y mete las manos 20 veces con tal de sobrevivir. O sea, matar a alguien es muy difícil porque la gente no se quiere morir. Entonces, el suprimir el instinto de autopreservación que tienes, que es muy fuerte, es increíblemente difícil. Necesitas, yo creo que, una depresión clínica para tomar esa puerta falsa, como le estamos diciendo aquí. Entonces, si alguien nos escucha, hay opciones, güeyes. Mejor únanse a los imbéciles que seguimos aquí haciendo imbecilidades. Sean un capítulo más de su propio libro, Memorias de un imbécil que se quiere matar y decide no hacerlo. Pues cuídense.
Lo fundamental, lo que dijiste, que de cualquier manera va a llegar, ¿no?
Correcto.
Y se vive una vez y es muy divertido.
Te vas a morir de
pero
todos
ahora,
modos,
güey. Si yo quiero algún día y decido salirme por la puerta de atrás cuando se me dé la gana y tener control sobre mis decisiones, tengo el derecho también.
Correcto, pero no quiero, ese no va a ser el capítulo final de
personalísima.
Memorias de un imbécil va a ser seguramente, se me olvidó tomarme mis medicinas y me morí por imbécil, o algo así. Tiene que ser eso, ¿no? Debe de ser eso, sería lo correcto. Pero
las regalaste.
Ándale, se las di a alguien que igual las necesitaba más, güey. A un perro. Se las llevó un perro en el hocico, güey. No sé.
Eso es lo que va a pasar. Bueno, vamos a empezar por el final del día de hoy. El Top Ten se va a llamar...
¿Cómo se va a llamar nuevo? Eso.
Mi esponja. Como mi vida sexual.
¿Mi esponja?
¡Toda exprimida!
Mi esponja como mi vida sexual. Ok.
Bob Esponja.
Huele a pura humedad. Ok, huele a humedad, a sucio, a humedad y a grasa. Nada es peor que una esponja sucia, güey. Cuando vas a lavar trastes, tanto que te gusta lavar trastes a ti, güey.
Sí, sí me gusta.
Las esponjas hay que lavarlas bien, porque luego hay gente que las, o sea, limpia la comida y las deja sucias. Eso hacen mis
dejarle
hijas.
Dejarle comida a la esponja terrible. No se hace, es terrible.
Me lo hacen mis hijas adolescentes. A ver, tienes que limpiar el plato y ponerlo en la lavadora de trastes. No está tan difícil. Pero le tallan a la salsa de tomate y dejan la esponja con salsa de tomate. Toda la tarde.
Botecito.
Sí.
Ahí.
Y entonces la próxima vez que usas la esponja apesta, hay que tirarla y conseguir una esponja nueva. Entonces no hagan eso, por favor, niños adolescentes.
Nueva, cuando le acabas de echar el jabón, la absorbe y hace espuma blanca, 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 que te permite limpiar con gusto, con alegría.
A ver, niños adolescentes, hagan las cosas bien, carajo. No está tan difícil. Nada más es echarle agüita.
No sé con qué cara te atreves a decir eso cuando yo te conocí de adolescente y ni un triste plato sabías lavar, para empezar.
Lo que sucede, y eso me lo dice mi esposa, en cuanto a mis hijas, me dice, güey, tú no levantabas un dedo, había servicio
exacto.
En tu casa 24/7, güey. O sea, siempre había alguien recogiendo tu ropa del piso, haciendo la cama.
Creo que traste lo lavaste cuando te fuiste a vivir a Estados Unidos, antes no.
Pero ¿sabes qué creo? Que el hábito, por ejemplo, de hacer tu cama en la mañana es muy sano. Y mis hijas, pues digo, hacen muy bien todo lo demás. La escuela, son de 10, o sea, tienen un promediazo. A la grande la aceptaron en la primera universidad que quiso, en la que más le gustó, y la aceptaron en otras 9, güey. Pero bueno, nunca hacen la cama. Tiran la ropa en el suelo. Dejan el cuaderno ahí. Y si lo dejas ahí, se queda un mes. Ahí tirado a la mitad de la sala, abierto. Entonces, yo no sé si eso está bien o mal. Pero son niñas adolescentes. Vamos a
es que no tiene ningún caso hacer la cama. La vas a volver a descender en la noche.
Me parece asqueroso. Yo en la mañana lo primero que hago es hacer la cama.
Porque la oreaste tantito, ya no está asquerosa.
Y peino los tapetes.
Sigue llena de ácaros.
Es que te voy a decir una cosa. Hacer la cama no es estirarla. Una cosa es que me la estires y otra cosa es que me la hagas. Y bien lo sabes. Te lo he dicho muchas veces, Eduardo. Para hacerla hay que quitar la sábana.
Yo nada más me la jalo. La sábana así tantito
ya. No, muy mal. Muy mal. Porque además queda arrugada. Si te la jalas así nomás queda arrugada.
¿Y qué? Al rato se va a arrugar más cuando me vuelva a meter. El chiste es que se vea medio ordenado el cuarto y
hay que estirarla y hacer las carteritas en las esquinas.
No,
si no haces carterita en la esquina, no hiciste la cama.
El hospital corner.
Correcto. Hacer
la cama como enfermera. Sí,
carterita. Así tiene
militar.
Que ser. El chiste es que te cueste trabajo meterte a la cama al otro día. Nuevo, ¿tú haces tu cama en las mañanas o no? ¿O la dejas toda cerda?
No.
Creo que la dejas toda cerda, ¿verdad?
Claro.
¡Qué asco! ¡Qué asco de gente!
¿Verdad que pueden... para qué? Si al rato en la noche te vas a volver a meter y ya, nomás la jalas tantito.
Yo creo que sí, no tiene mucho sentido para mí.
Sean gente civilizada, carajo.
Pero yo
¿qué sí son, animales? Todo. ¿Son animales o qué? ¡Qué horror!
Ay, ay, qué escucho.
Así me decía mi mamá. ¿Qué cochinero es este? Porque, y de verdad, a mí sí me enseñaron, cuando no había servicio, que era pocas veces, yo tenía que hacer la cama, güey. Y hay que hacer la cama, chica, tiene que estar limpio. Y peinar los pelos del tapete. Los pelos del tapete persa tienen que ir derechitos. Entonces lo que haces es que doblas el tapete y le haces para que queden todos los pelitos hacia un lado.
Ah,
y si no están todos los pelitos así, no está bien el tapete, ¿ok? Ya.
Qué bárbaro.
Memorias es que de un imbécil
si
reprimido.
Toc, no.
Toc.
Trastorno obsesivo compulsivo.
Si le hago así a la cabeza es madera. Toc,
hueco.
Toc. Sí, exacto. Bueno.
Bueno, pero dicen que si haces la cama las mañanas temprano.
Exacto.
Tocan.
Así suena mi cabeza.
Que tienes más posibilidades de convertirte en millonario.
Pues mira, no ha resultado en mi caso, ¿eh? Millonario no soy.
Hay un libro, ¿no? De un exmilitar que dice que la base de todo es hacer tu cama. Lo primero que hagas al levantarte es hacer la cama.
Pero ¿y sabes por qué? Yo leí el
yo
librito
también.
En cuestión. Y
no he hecho mi cama desde entonces.
La idea es el logro. O sea, ya lograste algo en tu día. Lo primero que hiciste fue solucionar un problema. La cama está extendida y el cuarto está sucio.
Es que no es un problema.
No, sí es un problema. Y te voy a decir otra cosa. Tener el cuarto hecho un desmadre tampoco ayuda a la claridad mental. O sea, que las cosas estén limpias
es
en
verdad.
Su lugar.
Eso es verdad.
Y además de todo, vivir limpio, vivir bien, vivir bonito. No tienes que tener muchas cosas, ni cosas muy finas. Pero que
orden.
Esté limpio y organizado el lugar en donde estás, te ayuda a pensar mejor. Digo, ya parezco su mamá, Otoño Esquinca, o no sé qué chingados. Pero el asunto es que sí funciona.
Está Quinca.
Sí, el neurótico güey este del que acaba siendo un imbécil que escribiera las memorias. Pero bueno, hagan lo que quieran, dejen la cama extendida y sean unos cerdos. ¡Vivan
exacto.
en una posilga por mí!
¡Exacto!
Pero bueno...
Bueno, vamos a la información del día de hoy, 22 de enero del 2026. Alito Moreno, presidente del PRI, dice que es su partidazo.
Ajá.
Se ha sacrificado. Que ha sacrificado votos para dárselos al Partido Acción Nacional en esa alianza que hicieron por puro interés, ¿no? Por mezquindad.
Bueno, pero interés político. No es mezquindad, pues es interés político. Es practicidad. O sea, tenían que hacer la alianza.
Claro
porque
que
solos
es mezquindad.
No la
dos partidos que tienen ideologías distintas fusionarse solamente para la contienda electoral.
Bueno,
eso es
la
ruin.
Misma mezquindad que tendría cualquier otro partido. Morena hizo lo mismo. También se alió.
No, pero Morena está aliado con el PT. Personas. Tienen la misma postura e ideología.
¿Y
el PAN y el PRI qué?
Y está aliado con el Verde Ecologista también, güey. Se alían con quien sea. Son pinches partidos políticos, por favor, güey. No vamos a decir que uno es menos peor que el otro. Son una mierda todos. ¡Y lo sabes!
Güey, cuando se hizo una alianza entre el PAN y el PRD, la izquierda y la derecha, de veras. O sea, la alianza contra
pues
Natura,
sí,
le
güey,
decían.
Exacto. O sea, es lo mismo. Pero bueno, Alito Moreno dice que es bien buena gente y que se alió porque es lindísimo. Y ahora va a sacrificarse. Y tiene un plan para dominar el mundo como Pinky Cerebro.
Se lo va a pedir.
Pero bueno... ¿Por qué no escuchamos a Malito Moreno?
El PRI ha sido el principal promotor, muchas veces incluso sacrificando el porcentaje de votos nuestros para ir en una coalición opositora amplia me incluya al PAN, a Movimiento Ciudadano y a todos,
que no
para
se
ser
nada.
Más competitivos,
de hecho,
frente a Morena.
Sus
a Morena.
Últimos dos candidatos...
Lo hemos hecho.
Sus últimos dos candidatos no han sido priistas.
Cedimos los espacios. Los municipios que gobierna el PAN, si se pierden, va a ser por culpa y responsabilidad del PAN. Y eso lo va a saber la gente. Si dicen que no vamos a ir en coalición, no pasa nada. No vamos a ir. Pues no, y vamos a ir no, solos y vamos
a... Y van a perder.
Pero van a perder.
Los dos. Efectivamente, van a perder. Eso es lo que dice Falito Moreno.
De plano. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que es una vez?
Que es pequeño, pero oscuro.
O que no tiene tamaños. Falito Moreno.
Falito Moreno.
No, qué feo. Lo peor de todo es que lo visualicé. ¿Por qué haces eso, güey?
¿Un Falito Moreno lo visualizaste?
Así, así. No,
chiquito,
es
un pantalón. Chiquito y
moreno. Ya ves que el güey está como
como medio, inflado, sí. Está mamado. Inflado,
está mamey, hace ejercicio, pero con un minúsculo.
Con un micropene, ¿no? Erecto. Falito. Híjole.
¡No! Tengo la erecto. Es pequeña, pero sí la tengo. Es
Falito sí
Noroña.
Lo tiene.
Oye, ya que hablando mencionas, de Noroña, revela, nos deja en claro por qué se habla mal de él en medios, sobre todo. Habla de los medios que somos perversos y terribles. Ya saben, esta cantaleta de que los medios son el enemigo, que cualquier gobierno populista y sobre todo un gobierno que quiere ser autocrático,
no les gusta
en el mejor
la crítica.
De los casos. No aguantan la crítica y convierten esta idea de que están siendo atacados por todos lados en una especie de dogma, de cantaleta constante. Y ahí vamos a escuchar al señor Noroña diciendo por qué es que hablan mal de él. Venga, Noroñis, dinos.
Me decía Emma hace rato una frase que leyó ahí que decía: hablan de mí mal porque si hablaran de ustedes nadie les haría caso. Aplica perfectamente para los chayoteros, para los medios nacionales. Que sigan en su intriga para lo que les sirve.
A ver, vamos a...
Nosotros somos un medio nacional, pero no somos chayoteros.
Porque chayoteros...
Nadie nos paga.
Chayoteros los moneros estos que salían en el 11, chayoteros...
Chayoteros originalmente a quien recibe dinero del gobierno para hablar bien de él en medios.
Medios afines al gobierno que reciben cochupo.
Ajá. Se convirtió la frase chayotero en aquellos que reciben dinero para atacar al gobierno de la 4T.
Chayotero, supuestamente había un sistema ahí oscuro que pagaba. Y digo, evidentemente sí sucede. Hay medios que reciben dinero. Y
claro,
un derrotero.
Maiseados.
Pero entonces se desvirtuó el asunto chayotero. El chayote era hablar bien del gobierno a cambio de dinero. Entonces, este señor dice que cualquier medio que sea crítico de él es chayotero. O sea, cualquier crítica hacia tu persona, Noroña, está pagada. A mí no me paga nada.
No, pero nunca hemos hablado mal de Noroña. O sea, hablamos de sus de su casa de Tepoztlán, de sus vuelos en jet privado.
Su enriquecimiento inexplicable.
De su pestilencia.
Exacto, halitosis.
Difícil
de su higiene personal, pero de él nunca hemos hablado mal. Y a mí no me paga nada, ¿eh? A mí me parece deleznable.
A veces hablamos mal de lo que dice, pero no de él.
Mira, a mí su actitud de verdad me ha parecido, era un opositor interesante.
A mí me ha desilusionado mucho.
Apuntaba cosas interesantes.
Es un hombre brillante, inteligente, cultísimo.
¿Sabes qué? No sé si le diría yo brillante. Yo creo que es muy hábil con el hocico. Es igual que
es
yo.
Es el mejor orador que tiene el poder legislativo.
Habla mucho.
No hay duda.
Pero la verdad es que sus actitudes...
Pero me desilusionó.
Lo que ha hecho una vez que ha accedido al poder ha sido atropellar a los ciudadanos, ha sido una persona pendenciera con una actitud prepotente, ha sido un hombre que además de todo se ha enriquecido de una manera que yo no sé cómo explica, porque pues una casa de 12 millones con los sueldos que ha tenido y como vivía antes, pues no me la explico, ¿no? Y luego los viajecitos a Europa y no tengo por qué ser austero. Pues entonces eres un mentiroso, güey, eres un traidor a tus propios principios y preceptos.
Sí,
pero no le gusta que hable mal de él,
algún
llora.
Momento, él me parecía muy coherente, muy consistente en su postura, ¿no? Pero dejó de serlo al llegar.
No lo veo tan consistente, ya lo veo aguado, en realidad, en sus preceptos, en su filosofía.
¿Se han puesto ustedes una borrachera alguna vez que dicen, hombre, no, estoy demasiado borracho para llegar a mi casa, mejor llego a otro lado?
Sin duda, tú también.
No,
porque van y te sacan.
Adiós, gracias, Sofía, que es un ángel caído del cielo.
Yo pensé que no ibas a regresar.
La única vez que ha sido así terrible fue y me rescató. me dio mis Alka-Seltzers, me metió en la... Mira, de verdad, al día siguiente no me hablaba.
Llegó pero, por él, pero llegó por él a la increíble. Fiesta. Y traía una bolsa de basura grande y un rollo de cinta plateada. Pero no lo usó. No lo usó, nomás se lo
pero
llevó.
Pero sí me llevó en la cajuela.
en una cobija. No. Pero bueno, sí, fue terrible.
Escuchen este relato de una historia sumamente triste que a lo mejor han vivido. Adelante.
Yo estaba supervisando un punto y llegó una persona en su bocho y se estacionó. Y le dijeron, avánzale. Y no, él se estacionó y dijo, quiero que me hagan la prueba. Y cuando le hicieron la prueba, dijo, prefiero llegar al Torito que llegar a mi casa. Y eso me impactó. Dije, no puede ser posible. Si hay personas que llegan y les pregunto, oigan, ¿les ha pasado eso? Sí, jefa, llega a pasar de que personas solas llegan al Torito y dicen, prefiero llegar al Torito que llegar con mi esposa. Entonces, sí, son ese tipo de situaciones que si llegan a pasar y digo, ay, guau, nunca pensé que alguien llegara solo al Torito. Y sí, sí llegan solos.
Pues sí, es que a veces, a ver... ¿Qué va a ser peor? ¿Que te dé la cruda ahí horrible en una celda encerrado, te dan de comer, te duermes un rato? ¿O llegar a que te gritoneen y te echen en cara tu desmadre que hiciste? O sea, igual y se apiada un poco porque estuviste en el Torito. No entiendo bien la lógica, pero sí, es más, no, tampoco entiendo tener miedo de llegar a tu casa. Tu casa debe de ser el reducto de paz, güey, tu castillo. Ya, si eres un borracho asqueroso y empedernido, pues yo creo que vas a tener que deshacerte de tu pareja, güey. Y morirte de borracho, ya.
A mí no se me ocurre un escenario en el que prefiero irme a dormir al Torito.
Yo tampoco, pero no sé.
Son a todo dar los policías y te tratan bien.
Pero ¿qué haces que llegas a tu
casa? Y hay compañeros de celda. Y al día siguiente, súper crudo, tener que enfrentarlo también está terrible.
Bueno, tú y yo lo hemos vivido. Un día que fuimos encerrados en los separos en Guadalajara. No, puta. Y hubo que regresar a México y explicar todo lo que había sucedido. Y eso yo creo que es de la peor que he sufrido, güey. Porque sí tienes que llegar a tu casa a aguantarte lo que sea que te vayan a decir, güey. Lo que sea. Y callarte y tragártela. Y cerrar.
Y tú ya estabas con la doctora, ¿no? Y además traías unos moretones, sí, de unos guamazos en las costillas.
Traía dos costillas rotas, güey. O sea, porque me pegaron.
¿Tanto así? ¿Te rompieron las costillas?
Sí, me rompieron las costillas.
Es que te pones bien
Pues sí, güey.
Y me dijeron, no, usted tranquilo, pero su compañero se puso bien loco.
Sí, no, pues sí. No voy a relatar lo que sucedió. Lo leerán en Memorias de un
Ya lo hemos dicho muchas veces.
Sí, ya, olvídalo. Déjalo así.
Por borrachos.
Borrachos, pero bueno.
Yo por lo menos era soltero.
Sí, hombre.
Aunque, digo, no tuve que dar mucha explicación.
No,
era soltero todavía, pero nuestra jefa en ese momento era la que después fue la mamá de mi hija.
Era tu pareja ya.
Todavía no, güey. Pero igual, no, estuvo terrible. Igual,
o sea, igual se enteró, güey.
Sí,
igual
claro que se enteró, pues no llegamos, güey. Era nuestra jefa, teníamos que llegar a trabajar y no llegamos.
¡Borracho! Exacto. Así nos recibió el equipo, los camarógrafos, todos. Fue horrible. Horrible, horrible, horrible. Bueno, eso es
bueno,
otro capítulo de memorias.
¿Qué habrá hecho este güey para que no quiera llegar a su casa? Memorias de dos imbéciles. No, no, cada quien las suyas. Porque, puta, yo también tengo una cantidad.
Sí, pues sí.
Pues sí tengo ganas de hacer lo que hizo Gonzalo N. Santos, que era un político mexicano, un cacique de principios del siglo XX, un asesino, un miserable, creo que fue gobernador, no me acuerdo cuál era su estado, creo que Durango. Y de manera póstuma dejó sus memorias en las que relata todos sus crímenes, todas las cosas horribles que
pero
hizo.
Pero con pelos y señales, matamos y mandamos a asesinar al otro.
Y yo lo puse de rodillas, le puse la pistola en la frente, o sea, narra todo así con un detalle y lo publicó de manera póstuma.
Pues sí. Y todo
Gonzalo N. Santos, para que se entiendan cómo es la política. Bueno,
ahora,
¿cómo
eso lo hizo como para expiar sus culpas, como para embarrar a todos los demás, como para qué haces eso?
No lo sé, pero qué detallazo de parte de Gonzalo, la verdad.
Qué bárbaro, o sea, sabiendo que fuiste un miserable y un asesino y vas y lo...
Dejas la verdad, la encueras para que los demás vean cómo están las cosas en realidad.
Wow. Bueno, pues ya sabrán ustedes si hacen eso.
Si lo leen o no lo leen. Bueno, ¿se acuerdan de esta senadora de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera? La que dijo que quienes hacen preguntas sobre si trabaja o no, o sobre su trabajo, en realidad son
estúpidos.
Somos estúpidos.
Y después salió con la nueva definición de estúpido, porque dice que estúpido no es un insulto, que solamente quiere decir necio, o sea, la muy...
mis huesos.
La muy necia, vamos a decirle así, quiere ahora cambiarle significado a las palabras en español. Bueno, pues resulta que también está cambiando el mapa de México. Ahora tenemos nuevos territorios en Asia, según esta señora, que de verdad... Yo creo que tiene a lo mejor, no sé, un evento cerebrovascular, algún tipo de problema en el cerebro, porque lo que van a escuchar a continuación es una delicia, es un ladrido, un rebuzne, un erute espantoso. Adelante, señora.
Taiwán es uno de los lugares del país donde el desarrollo científico y tecnológico es verdaderamente impresionante.
Taiwán. Taiwán. Es un del país, de México. ¿No será Taiwán Mandapio? ¿De dónde es Jaimito del Caltero? O sea, Taiwán, señora, de veras.
Taiwán Mandapio. Taiwán, es que es Taiwán Tlaxcala, güey, tampoco existe.
Entonces, no.
Aparte, el lugar de más alto de desarrollo tecnológico en nuestro país claramente es la plaza de la computación.
De la tecnología.
Ahí te clonan, ajá, lo que sea.
Exacto.
Sí, ahí se llama así, ¿no? La plaza de la computación, ¿no?
De la tecnología también.
De la tecnología también. Bueno, no importa.
O MEAVE.
La cosa está en Taiwán.
MEAVE, plaza MEAVE. Saludos a todos que nos están
escuchando. Pues se merece una MEAVE la señora por
no,
esta declaración.
Sí, güey.
¿Qué? Una plaza MEAVE de la tecnología. Eso es lo que se merece.
Es que andar diciéndole estúpida a la prensa. Luego dar una explicación falsa.
Cambiando el significado de la palabra estúpido para decir que yo no dije lo que dije.
Viéndonos la cara. Pues y luego cometer esta estupidez. Es pues sí, precioso.
Es delicioso.
Taiwán, bueno, es el lugar de más alto desarrollo en México, en el país.
Señora, no, señora, no. Taiwán no está en el país. Taiwán está muy lejos, de hecho. No está en el...
Está,
¿no será que su mapa mundi es hecho en Taiwán? Por eso.
A lo mejor es hecho en chinga.
Ándale.
Made in chinga. Y alguien cometió ahí un error y se les pasó. Pero pobre Taiwán, ¿eh?
Sí. Ahorita está en peligro, igual que está en peligro Groenlandia, igual que está en peligro
Ucrania.
Ucrania. O sea, hasta.
¡Eso es todo el planeta!
Vamos a ver, ¿eh? Trump ya se echó para atrás con usar la fuerza para hacerse del territorio groenlandés. Dice que quiere comprarlo.
Es de librito de Trump. El arte de la negociación, que es el libro que supuestamente él escribió, The Art of the Deal, lo ha aplicado, pero en todos los pasos. Amenazar con algo horrible, ponerse bien loco, y luego salir con algo mucho menor para que la gente se sienta bien aliviada de que capoteó el peligro.
Mira, yo creo que van a tener que acabar negociando con Groenlandia, con Dinamarca, pues, que son los que controlan el territorio.
No, pero es un territorio autónomo, ¿eh? Que pertenece al reino de Dinamarca.
Pero pertenece al reino de Dinamarca. Entonces van a tener que negociar para que ellos obtengan, no sé, los recursos que quieren. Que también se habla de que los grandes, oligarcas estadounidenses, porque ya se les puede decir así, o sea, los tech bros, pues quieren tomar el control de ese territorio para casi ser un estado autónomo, para nada más para billonarios, güey, y ahí hacer sus desmadres sin que nadie los moleste. También hay se habla un poco de ese asunto. Entonces,
a ver, pero ¿cómo? No entendí.
O sea, dicen muchos, hay por ahí, ya sabes, trascendidos, de que estos grandes billonarios estadounidenses e internacionales quieren tomar control, uno, pues por los minerales que ahí se encuentran, ¿no? Las tierras raras y demás.
Otra, las rutas de navegación que se están abriendo por el deshielo.
Y la otra es tener un territorio en el cual ellos puedan hacer una especie de país en donde ellos puedan hacer lo que les dé la gana sin que haya pedo. Así como Epstein tenía su isla, estos güeyes tener un lugar en donde puedan poner plantas, acabar con los recursos, todo el agua que quieran para enfriar sus granjas de Bitcoin, lo que tú quieras. Pero fuera del alcance de las leyes estadounidenses, por ejemplo. O sea, hacer cosas que no se pueden hacer en Estados Unidos y que no se pueden hacer en Europa y hacerlas ahí, güey, porque ahí pues no hay nadie, ¿no? Ellos dicen que es un pedazo de hielo. Resulta que hay una población que ahí vive, que no está de acuerdo, que no quiere ser anexada a los Estados Unidos, que están bien como están. Entonces, creo que van a tener que negociar en todo caso el asunto los estadounidenses. Ahora, el problema es que ya se unió toda Europa a decir, ni madres, güey. O sea, estos güey están protegidos y son parte de la OTAN, una organización de naciones que ha hecho un pacto para defenderse de cualquier agresor,
precisamente,
incluido los Estados Unidos.
Por mantener esa unión de la OTAN, creo yo, sí se va a hacer una negociación. ¿Quién sabe? Pero al parecer sí se va a hacer una negociación con Groenlandia. Ofrece Donald Trump. A Dinamarca le ofrece 700 mil millones de dólares por el territorio de Groenlandia.
Ok.
Y a cada uno de los 56 mil groenlandeses, 100 mil dólares, es decir, 2 millones de pesos a cada ciudadano, pum, 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 y un pasaporte gringo.
¿Lo quieren?
Pues vamos a ver.
¿En realidad?
Porque ya que hay una oferta seria, pues me imagino que habrá un referéndum en Groenlandia, a ver si la gente dice sí,
pues mira,
o no.
Hasta ahorita la gente ha salido a la calle a decir no queremos nada y ha sido la manifestación multitudinaria más grande de la historia de Groenlandia. Vamos a ver qué pasa, yo no sé, el mundo ahorita está muy extraño.
Así
no
se
sé
hizo de Alaska a Estados Unidos también, se la compró a Rusia.
Sí.
En algún momento. Y fíjate nada más qué coincidencia. La última vez que Dinamarca le vendió territorio a los Estados Unidos fue en 1917.
¿Y qué le vendieron? Esto es muy interesante. ¿Qué le vendieron?
Una pequeña islita en el Caribe.
Ajá. ¿Cómo se llama la islita?
Es conocida como la Isla Epstein.
Ahora es conocida como la Isla Epstein, la que tenía este millonario violador, abusador de menores, traficante
Little Saint James,
de humanos.
Se
Little Saint James. Y en efecto, esa isla se la vendieron primero a Estados Unidos y después pues, se hizo del control de la misma este billonario. Entonces, ¿qué quieren estos grandes billonarios con Groenlandia? A lo mejor hacer su propio Epstein Island, en donde pueden hacer chingadera y media sin que nadie los moleste, sin que los toque ni la ley europea, ni la ley estadounidense. O sea, estamos viendo los nuevos reinos. Estos son los nuevos reyes y los nuevos reinos que
se han establecido. Así ha sido el mundo, siempre se ha ido moviendo.
Sí, pero a costa de una población un poco más informada y más civilizada, que somos nosotros los que no tenemos billones de dólares para andar haciendo estas cosas, ¿no?
Y lo que predijo Orwell es que el mundo se iba a acabar, iban los países a empezar a fusionarse hasta quedar divididos en dos o tres bloques.
Imagínate tú, o sea, ¿cómo tendrías que controlar un solo gobierno global? No podría ser democrático. Tendría que ser una cuestión, pues estaría muy difícil organizar. Imagínate, culturas distintas, regiones distintas del mundo, tradiciones políticas.
Sí, no va a pasar este siglo ni el que sigue.
Sería muy difícil.
Pero sería lo más justo. Que todos somos es como una pequeña isla, ¿por qué tendrá todo dividida el planeta? Debemos ser un solo país todos.
¿Tú crees que realmente si hay una clase superior económicamente hablando, que tenga todos los recursos y controle todas las empresas?
Si el gobierno europeo y gringo se va a preocupar por lo que pasa en Botswana y
asignar
recursos para esa parte del mundo.
Además, imagínate que los que tengan el poder de las tecnologías, el poder de las inteligencias artificiales y demás, que son privados, que son estas grandes empresas, ¿van a ser democráticos con el control del resto de la población? Lo dudo muchísimo. Entonces, a lo mejor lo que tienen es una distopia, preciosa.
Dice Elon Musk que en 10 o 20 años habrá una superabundancia en el planeta y que todos tendremos un alto ingreso
garantizado
sin trabajar.
Pero él y sus cuates tendrán más.
Muchísimo más.
Entonces, esos güeyes van a ser una especie de superhumanos. Por lo menos humanos
y fusionados con
superrecursos.
Con la máquina.
Hoy tenemos
que cortarle,
güey. Super recursos. O sea,
si no nos va a cortar los nuevos
cables, así es. Como nos lo hacen de repente.
El Top Ten se va a llamar Mi Esponja como mi vida sexual.
Mande lo suyo arroba la
vieja yaguada.
Mande lo suyo a la Corneta FM, que es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Nosotros vamos y venimos, no se muevan.
La Corneta.
No la cambias por nada.
La Corneta.
Soy Eduardo Videgaray y soy homosexual.
Soy José Ramón San Cristóbal y soy súper puñal.
Che, es closeteros, o sea, son heterosexuales de closet.
No hay forma. ¿Qué hacemos?
Bienvenido, mi querido tocayo. Exacto. Eduardo Iniesta.
Esta es la sección gay. Muchas. Y somos gays honorarios y nos tienes que aceptar como tales, Iniesta, ni modo.
¿Y saben qué, hermanos? Que hoy estoy bien caliente.
No, de plano.
No digas eso, ¿por qué?
38.2 de temperatura.
Bueno, pero es momento de estrenar el termómetro rectal que te regalamos de Navidad, güey. Ya es el momento. Sí, ya sácalo de la caja y dale uso.
Ya lo estrenó, por eso sabe que tiene 38.2. No, pues, okay. gracias por encabezar esta sección de la homosexualidad de las cosas aquí en La Corneta. ¿Qué hay de nuevo, mi querido tocayo?
A ver, vamos a empezar un poquito por atrás, porque ayer o antier yo escuchaba al Staki súper encañonado, ya ven que ni se le da, preguntando por qué Donald Trump utilizaba el himno gay de YMCA para sus mítines y la fregada. Pues es que no te enteraste de ese chisme tan viejo del 2024 hasta aquí.
A ver.
Resulta que el vocalista, el líder, el policía de esta banda, también fue el coautor de esta canción. Y cuando Donald Trump empezó a utilizar esta canción en sus eventos políticos, salió él a decir que, a ver, todos los jotos, bájenme las patitas de la mesa, porque este no es un himno gay. A pesar de que el coautor de esta canción es gay, a pesar de que varios miembros de la banda son gays, a pesar de que habla de un lugar de ambiente gay, pues sí, no es un himno, no es, mira, un himno gay.
Ahí te va lo que creo yo que sucedió, y es muy triste hablar en estos términos, pero era una banda que pues ya no generaba ventas de ninguna especie, no se presentaba en ningún lado. La canción sigue jalando en radio y me imagino que algo de regalías les caería, ¿no? Y en plataformas y demás, pero la verdad es que estos güeyes, pues yo creo que pues el hambre es canija, y dijeron, güey, el presidente está bailando nuestra madre, pues ahora yo soy trompista, ¿no? Que así le ha pasado a mucha gente que por conveniencia ha estado uniéndose a las tropelías y horrores que Donald Trump ha traído a los Estados Unidos, porque pues necesitan tragar. Eso le pasa a todos los congresistas del Partido Republicano, que ya saben las salvajadas que está haciendo Donald Trump, y por cuidar su trabajo no dicen absolutamente nada. El hambre es pinche, y la gente hambreada hace cosas pinches, como el güey ese de ese grupo, que desestima todo lo que hizo en su vida luchando por los derechos de los homosexuales, nada más para chupársela a Donald Trump. ¡Qué asco de gente!
¿Qué más gay que eso está aquí?
Es que sí, pues,
en eso tienes un punto.
Es cierto.
Pero ¿saben qué? También remató diciendo que iba a demandar a toda persona que en un medio de comunicación siguiera diciendo que esta rola era un himno gay.
Pues es un himno gay. Es un himno gay que habla de muchachitos que se juntan a hacer sus cosas deliciosas y homosexuales en el YMCA. De eso habla la canción. No nos hagamos güeyes, por favor.
Ok, no te me vayas a enojar, Estequita, no te voy a dar un embolia, mejor pasemos a cosas muy agradables.
A ver, venga.
Cualquier persona normal y responsable se pone feliz cuando su novia le dice, estoy embarazada. ¿Estarán de acuerdo conmigo?
Sí, bueno, si fue una cuestión deseada, planeada, consensuada, o sea, porque si de pronto tu novia te dice, oye, ¿sabes qué? Que te acuerdas que ayer el condón se nos olvidó, pues estoy embarazada. No, chale, no lo quieres.
No. Bueno, supongamos que es algo planeado y así súper consensuado. Muy feliz el asunto. Pero ¿qué pasa si eres lesbiana y tu novia es otra lesbiana? Y sale con que está embarazada.
No, pues bueno. A ver. Entonces, ahí hay cosas que explicar, ¿no?
Exacto. Uf, hay muchísimo que explicar.
A ver, les voy a contar esta triste historia de lesbiana, casos de la vida real. Pero no voy a ser yo, su joto de cabecera, quien se los explique. Dejemos que esta hermosa, porque sí está bien guapa la vieja, esta hermosa mujer colombiana no lo cuente.
Adelante.
Imagínate, pues, que estaba saliendo con una chimbita más linda, parece una pelada, vea, hermosa. Me dijo que en Navidad, yo le dije, ¿usted qué quiere en Navidad? Yo se le regalo lo que usted quiera, mi amor, yo le compro lo que usted me diga. Es que, amor, yo quiero en Navidad una pañalera y quiero una ciclita de bebé y quiero un bolso de bebé. Y yo, pero usted, ¿por qué está pidiendo tantas cosas de bebé? Que no, es que una hermana mía va a tener un hijo y va a ser mi sobrinito. Y yo, bueno, está bien. Le compré la pañalera, le compré la cicla de bebé, bueno, no importa. Luego le veo un estado en WhatsApp y es que va a ser mamá. Me preñaron la pelada. No que era lesbiana, pues yo quedé como, pues, quedé con cara de payasa, quedé como una hueva. No.
Oye, me encanta el acento. Me fascina el acento y me fascinan las expresiones. Quedé como payasa. Discúlpame, ¿de Colombia, dónde es esta señora? Colombiana. Colombiana, me encantó el acento. Delicioso, realmente. Pero a ver, esto está terrible. Estaba saliendo entonces con una mujer que fue y se embarazó. Entonces, ella no era lesbiana exclusivamente, era bisexual. A menos de que haya recurrido a inseminación artificial, que no creo, ¿no?
No, porque eso se hubiera hecho en acuerdo con la pareja, ¿no? Oye, vamos a buscar, de repente, ¡ay!
Pero además, ¿qué pelochas de la mujer en cuestión, ¿no? Además, regálame una carreola, como digo, una ciclita de bebé. No me sale el acento, güey.
Te sale como yucateco.
¿Sabes a quién le debemos de preguntar a Mappy Cruz, güey, que es colombiana? Esa nos
Arriba Pop, ella
o Arriba
es colombiana.
Pop, que también es colombiana. Muy bien, bueno, pues ahí tienen. Me parece terrible.
Qué historia.
Me parece desleal, me parece deshonesto.
Eso nunca te ha pasado con una de tus parejas, ¿verdad, mi querido tocayo? Que te diga, ay, fíjate que voy a ser papá. No, que se embarace.
¿Que se te embarace alguno de ellos?
Okay. No, cuando lleguen a tener la sospecha les doy un laxante y ya ves cómo no era. Oh. ¿Ya ves cómo
no? Por el fulano no hay enano.
Ok. Por la finura no hay criatura. Ya.
Exacto.
No estábamos hablando de bisexualidad o de una mujer lesbiana. Estábamos hablando de una fregada chichifa, nada más. Bueno, ahora sí, vamos a ver si le pide que le bautice el chiquito también.
¿Qué? No, pues yo creo que ya le das las gracias, ¿no? Por participar y adiós.
Pues sí.
Uno nunca sabe cómo es la gente, tocallito.
También el amor es el amor, ¿eh? Una de esas se queda.
Tenía ganas de tener un bebé también.
Son muy felices. Bueno, pero eso lo hubiera avisado, ¿no?
Pero ya le quedará siempre la duda de su lesbianidad, ¿no?
Pues sí,
cualquier momento le o sea, como ella no tiene con qué, pues entonces siempre habrá un...
¿Todos estamos seguros de la absoluta heterosexualidad de nuestras parejas? Yo creo que no. O sea, puede haber ahí cosas que uno no sabe.
¡Ni de la tuya!
Nadie sabe. O de la mía.
Yo sospecho de la tuya.
No en realidad, pero bueno, sí, te aviso.
Que se siga haciendo ilusiones.
Sí, te aviso para que me presentes algún güey guapo.
¡Ay! ¿Qué? Tanto.
No puedo creer.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Me vi
muy perra. ¡Saca la pistola del cajón y mátame, dispara!
Me vi muy perra. Che, ya ven como si tengo mi lado homosexual y vengativa.
Ok. Tocallito Videgaray. No, me voy a dirigir nada más a ti en lo que
orden, de la sesión. Tus órdenes, Miguel Cayo, por favor.
Me vi muy perra, la verdad.
Perris, perris.
Desgraciado.
Es la sección homosexual, güey.
Okay. ¿Se acuerdan cuando un medio de comunicación lanzó la noticia de que ustedes eran la pareja gay más influyente de México?
Sí, a
mucha honra.
Pues hagan de cuenta que le pasó lo mismito a una pareja de panditas en China.
Ok.
Unos pandas estaban ahí en el monte y unos güeyes que tenían muy poca afluencia en sus redes sociales inventaron una nota como si lo hubiera escrito un periódico y dijo que habían cachado a dos panditas como en secreto en la montaña. Hicieron captura de pantalla y todo el rollo, pero los idiotas, estos hombres que se llaman Dong y Gao, que ya tienen nombre bastante chistoso, no se acordaron que los pandas son un tesoro nacional en China. Hagan de cuenta como la guadalupana aquí.
Y entonces, además de todo, espérame tantito, el asunto de la homosexualidad en China no creas que es muy bien visto, sobre todo por el gobierno. No. Entonces, agarrar al símbolo nacional y engellecerlo es una cuestión temeraria, por decirlo menos, güey. O sea, no conviene.
Entonces, ¿qué entra el Global Times y dice, a ver, esta nota está como interesante? Empezó a buscar fuentes, a rastrear, y se dio cuenta que estos güeyes lo habían inventado todo. Y que va con el chisme, con el gobierno chino. Y que me los meten al bote por andar. Y es que, pero no fue por el hecho de que hayan homosexualizado a los panditas, sino por el hecho de haber difundido noticias falsas.
Eso es lo que dice, a ver, espérame, eso es lo que dice el gobierno. Pero evidentemente aquí lo que hay es una represión absoluta de cualquier cuestión que visualice la homosexualidad y sobre todo que normalice el que un símbolo nacional de China tenga algo que ver con lo gay. Aquí esto es represión pura y dura de un gobierno totalitario como es el chino, güey. Digo, perdón, pero a las cosas por su nombre.
Pues mira, el Global Times dijo que los animalitos sí, pero que los panditas no. Porque citó varios estudios en donde se especifica que más de 500 especies en el reino animal también les gusta la de caballero o les gusta la de dama en sus prácticas sexuales. Pero que en específico no se había encontrado evidencia de que estos panditas hubieran tenido la cópula.
De que en los pandas haya este tipo de comportamientos.
De comportamientos no aberrantes y contra natura.
No soy un estudioso del oso panda, no sé la verdad si le gusta al oso panda la panda, pero aquí lo que veo es un control férreo de un estado sobre un símbolo nacional. Eso es lo único que veo.
Pues bueno,
y la homosexualidad en el reino natural, entre los animales, está por todos lados.
Es bastante común,
en efecto. Es muy, muy común.
Sí, es muy común. Incluso, hay algunas especies de peces que cambian de sexo varias veces durante su vida. Cambian de sexo, o sea, se convierten en macho o hembra dependiendo de las oportunidades reproductivas que hay a su alrededor.
La partenogénesis.
O sea, sí, en efecto. Hay, por ejemplo, hay un pez payaso que se debería llamar el pez trans. O sea, Nemo, puede ser Memo, Nemo o mema. O sea, puede ser lo que quiera. Se cambia indistintamente de sexo. Entonces, es una cuestión que a la gente no le gusta oír a veces, sobre todo a las personas muy mochas, y dicen, esto es contra natura, no peneque, estudia la naturaleza, sucede muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Pero bueno.
No eres un fenómeno de la naturaleza, tocayo. Eres algo muy ordinario.
No eres algo aberrante. Súper ordinario, diría yo.
Común y súper corriente.
Aquí la pregunta es, ¿por qué los quiero? ¿Por qué?
Matar.
Matar.
Nosotros tratamos de hacerte sentir bien, tocayo. Nos pagas con esa moneda, de veras.
A mí págame con tostón. Nada más con esa moneda.
Ahí te va el quinto.
A ver, ahora pasemos a cosas literal bien bonitas. Porque resulta que el LGBTerío de Colima está en estos momentos muy interesado en la política. Y en específico se está haciendo de bandera de el PRI. Pero no sé si sea por las razones correctas. La razón es un regidor que está... No manches. Se llama Adrián López.
Adrián López.
Es un macho alfa, pelo en pecho, mano rasposa, Power Ranger negro, Valentina de la que pica bien sabroso.
Okay.
En sus redes sociales muestra músculo, es joven, carismático. Desde mi punto de vista, como
pues
que
ya presenta. Se hace bolas un poco.
Güey, métete a su Instagram.
El Instagram. ¿Cómo se llama?
Adrián López, pero es Adrián LPZ. Búscalo.
Okay,
y ve nada más qué sabrosura de lo que estamos hablando. Tiene al mariconerío en Colima. Bueno, ya se les escurrió el aguachile a todo lo que da. Lo interesante es que, no sé si sea por las razones correctas, pero está haciendo que los jóvenes, la diversidad sexual, se interesen en la política de manera activa, aunque quieran ser pasivas. Eso es otro asunto.
Esto está hiper chacaloso, güey. ¿Qué es esto?
No lo encuentro.
No, yo sí, pero no esto
a ver, cualquier ¿me lo puedes enseñar?
Esto es cualquier güey.
Ahora está ya guapo, eres experto en güeyes. No seas envidioso.
Esto es cualquier güey, no me gusta.
A ver, pero está mamey, está chacalón.
Sí, chacalón, está chacalísimo, guapo. Güey. Ve nomás estas cosas. Sí, justo lo de Iniesta es esto, güey.
Está súper mamey, tiene una definición impresionante en esa musculatura.
Sí. Esto es justo lo de Iniesta, güey, pero bueno, está bien.
Está súper guapo.
Pero ya le diste follow. Ya le diste follow, ¿no?
Por supuesto. Y quiero que me dé de regreso. O sea, de acá de ida y vuelta sería muy bonito. Pero a ver, el objetivo de compartir esta información con ustedes no es el hermoso físico de este legislador en Colima.
Adrián López. Es para lo borro de mis búsquedas porque luego agarran mis hijas el teléfono. Vas a decir, ¿qué onda con mi jefe? Ya se hizo. Mi papá es gay. Ok.
A ver, mi objetivo era demostrar la hipocresía de no se habla de los cuerpos ajenos. ¿Por qué nadie me cayó cuando empecé a decirle la sabrosura de este hombre?
No
se habla mal de los cuerpos ajenos.
Se sobreentiende que no se habla mal de los cuerpos ajenos. Y no veo yo un problema. Pues decir que alguien es muy bonito, pues no ofende, ¿no? A nadie, o muy bonita. Pero si estás diciendo esta señora está gorda y vieja, pues entonces sí está siendo
y aguada. Y celulítica.
Eso es una ofensa, eso está feo. O sea, se entiende perfectamente bien. Aquí nada más se te está desmoronando el mazapán en radio pública por el güey este, que la neta es cualquier güey, ¿eh?
No,
sí está guapo, está aquí.
Nah, ya sé, estoy jodiendo, está guapísimo.
Hasta ya lo sigues con tu cuenta secreta y
ya,
todo.
Ya, ¿no? Porque ves que tengo que cuidar aquí que no se den cuenta de lo que está pasando en realidad. Okay.
De los cambios pero que estoy atravesando a los 50.
De las cosas que estoy sintiendo. Okay.
A ver, yo sé que como soy mariquitinguis, mi gay card me permite de repente hablar del físico de las mujeres. Oye, eres que tiene unas boobies muy bonitas y demás. Pero no sería igual de inapropiado si yo hablo así de una mujer en los términos que me referí a este bizcochito.
No, ¿por qué?
No, tiene un cuerpazo, está Power Ranger, el lomo plateada, o ¿cómo dirías las mujeres? Pues, si estás haciendo algo positivo, yo no veo el problema, ¿no?
No. Yo ahí se los pongo sobre la mesa, que se escuche.
No, gracias, no.
¿No?
¿Pero qué es? cayó un ratón en la ratonera. ¿Qué ruido fue ese, güey?
Tocayo, contrólalo. Ve cómo me está tratando el día de hoy.
Tocayo, yo sentí que cayó la masa de una baguette. Así. ¡Pah! Pesada.
Una masa madre.
Intensa. Una pizza familiar, güey.
De masa madre.
Un calzone.
Relleno de masa adentro, por favor.
Relleno de masa adentro, güey.
Okay. La masa cuata.
Bueno, ¿qué más tenemos en el mundo gay? Aparte de tus chacaleses.
Sí, 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 ¿sí les cabe más?
Calenturas. Sí, claro, adelante.
A ver, esta noticia es, como decía Fey, azúcar amargo. Porque resulta que un reciente estudio demostró que los hombres de la generación Z, es decir, los chavos que en estos momentos tienen máximo 24 años de edad y que ya saben de que, pues, de que si les gusta la de caballero o no les gusta la de caballero entre los 17 y los 24, que existe un retroceso. Que ya el 63% de los hombres en esta edad están en contra del matrimonio homosexual y en contra de las prácticas sexuales homosexuales. A diferencia, pues
que no se casen y que no las tengan.
Exacto,
ya.
Güey. Eso. ¿A diferencia? ¿Por qué vas a estar en contra de? ¿En qué les afecta, güey? No,
espérate,
entiendo.
Bájame las patitas de la mesa que todavía no acabo y me vas a ensuciar la mesita.
Qué bruto.
¿Qué no ves que es de cristal? Pues bueno, las mujeres, al contrario, su aprobación al matrimonio entre parejas del mismo sexo aumentó. ¿Qué es lo que están diciendo en estos momentos los estudiosos de la conducta humana? Que esto únicamente se trata del efecto péndulo, en donde en estos momentos ser rebelde es ser conservador. Porque se luchó tanto y llegamos tanto a fastidiar con lo políticamente correcto que estos hombres están decidiendo únicamente llevar la contra, nada más.
¿Sabes
porque
qué?
Se les da su refregada
gana.
Yo
tengo otra teoría. La creación de hombrecillos pusilánimes que viven en un mundo virtual en donde satisfacen cualquier tipo de necesidad de contacto con el sexo opuesto a través de la pornografía, a través de hablar con inteligencias artificiales y a través de fantasías que no pertenecen al mundo real. Una bola de emasculados a los cuales les da miedo hablar con una mujer, a los cuales les da miedo el rechazo y a los cuales les parece muy cómodo ser una bola de misóginos, pito chicos, testículos secos y una bola de todo lo que ellos odian, una bola de jotetes, güey, que no saben relacionarse con las mujeres y por ende las empiezan a odiar porque les da miedo. Bola de hombresetes, de pacotilla, güey. Lo que pasa es que no los han sabido educar sus padres. No los han sabido educar sus padres a salir al mundo y arriesgarse y a que les digan que no 20 veces hasta que consigan lo que necesitan. A ver si les crecen un par de testes y empiezan a lidiar con la realidad.
Pero ¿qué tiene que ver lo que está diciendo con lo que dijo Iniesta?
¡Qué asco! Pues por eso entonces les molesta mucho el asunto de los hombres con los hombres, porque ellos quieren protegerse, porque ¡ay, no puedo! Entonces se sienten muy hombres siendo conservadores. ¡Bola de
Hay un regreso al conservadurismo en la generación.
Sin duda, pero tiene muchísimo que ver con estos hombrecitos, lo que llaman los incels.
No estoy seguro.
Bola de cobardes, güey. A ver si.
Ya.
Dejan vivir a los demás en paz, güey.
Tú fuiste incel como hasta los 28 años, güey.
No, perdóname, pero no, güey. O sea, no tenía yo éxito con las mujeres, pero incel, o sea, porque de veras, conozco a muchos, ¿eh? Y es más, tengo amigos de mi edad que son matagays y son súper machetes y son muy agresivos en redes sociales. Son una bola de payasos, es lo que son, güey. Y señores de mi edad, que se comportan como niños chiquitos. Realmente me parecen asquerosos, pusilánimes, cobardes y ridículos, güey.
Sí, y limitados intelectualmente.
Estúpidos, eso es lo que son.
Voy. Aquí hay dos puntos muy importantes.
Los Eduardos Verásteguis del mundo están incluidos en este grupo, por ejemplo.
Primer punto muy importante. Está aquí ya regaña como tía panista.
Bueno,
es una tía panista.
Pues es que la verdad me parece lamentable que sean tan poco hombres.
Pero no te enojes, güey. O sea, es un fenómeno social.
Wey. Les espanta muchísimo la homosexualidad de otras personas a ustedes.
Si tú fueras hoy en día un joven de la generación Z, posiblemente pensarías igual. No puedes insultarlos de esa manera.
Lo bueno es que no lo soy.
Son corrientes que se mueven en distintos sentidos en la sociedad a lo largo del tiempo.
De esas personas ultraconservadoras que tienen miedo a ciertas cosas y lo que quieren hacer es reprimir a los demás y coartar los derechos de los demás. Los demás pueden hacer con su vida lo que quieran. O sea, ¿ustedes por qué están en contra de el matrimonio de homosexuales?
No les gustan las relaciones homosexuales, no succionen
pene. No las
pene.
Tengan, exacto. No las tengan, no le den las nachas a otro hombre y ya.
No se casen con otro hombre, dejen que los demás hagan lo que quieran. Eso nunca lo he entendido, pero bueno.
Ya se te botó la venita hasta aquí. Y yo nada más.
Te voy a decir una cosa, Iniesta. Por ejemplo, estás diciendo que soy como tía panista. Al revés. Estoy hablando en pro de que todo mundo pueda vivir como prefiere y que estas pulsiones represoras
tienes
de ciertas personas conservadoras me parecen realmente asquerosas e inaceptables. ¿Por qué voy yo a cambiar?
Ningún panista
mi
se
vida?
Expresaría como el estaca en este
pues
momento.
Pues no, güey. Entonces, ¿qué tía panista ni qué mis tanates, güey? Pero bueno.
Pero es que el escándalo de pulseras que armaste es maravilloso.
Bueno, no, nomás que quede claro que lo que estoy hablando es de los derechos de los demás a vivir como mejor les convenga.
A ver, yo quiero aprovechar que estamos transmitiendo en una radio juvenil. Y que si en estos momentos nos escucha un jovencillo de 24 años que piensa igual.
¿Conservador?
Y cree que su masculinidad depende de que el vecino le entregue o no el anillo a su novio, entonces correcto. Su masculinidad es frágil. No es hombría, es exacto. Miedo al cambio. ¿Y qué no se supone que los hombres enfrentamos nuestros miedos? ¡Ándele, Uto!
Y es además unirte a la represión. O sea, ¿por qué reprimir a los demás? ¿A ti qué? Tú vive como tú quieras.
Y cada quien haga de su trasero un papalote. Quieran. Y exacto. Papalote, pues este. Yo creo que llegó el momento de decir... adelante, mi querido tocayo.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Y como el cereal... No. Termino en su carita.
De veras.
De veras.
Luego, ¿por qué te dicen común sí. Y corriente? Pero bueno, está bien.
¡Tú eres el único que me dice así!
Bueno,
está no, bien. No es el único. Ya bien hidratados, gracias al facial del tocayo. Nos vamos entonces a un corte comercial. No sin antes recordarles cuál será el top 10 el día de hoy. Hoy jueves se va a llamar Mi Esponja.
Como mi vida sexual. Es muy bonita. Y bueno...
Verde por detrás.
Llena de bacterias.
Vamos y venimos. Esto es La Corneta, ya, suficiente.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Damas y caballeros, estamos en la sección más asquerosa de este programa, los espectáculos en el Círculo Rosa del señor San Cristóbal, que una vez más viene rebosante de información.
Está de pelos mi Círculo Rosa del día de hoy, amigos. Está buenísimo porque está lleno de chismes. De chismes.
Vamos a empezar.
Vamos a empezar por lo más chismoso del día de hoy, ¿no?
Salud, provechito.
Perdón, es que se me atoró un poco, pero ya se fue. Yo no sé si ustedes estén al tanto de que... Gracias, viejo. De que la ropa interior que usted usa todos los días, si usted por alguna casualidad de la vida es famoso, puede convertirse en una nueva fuente de ingresos. Así sucedió con un personaje de la televisión, una actriz y conductora llamada Sugey Ábrego y modelo.
Tú trabajaste con Sugey, ¿no? En algún momento.
Sí,
de tu carrera.
Trabajé con ella en un programa en Televisa. Ella era una colaboradora del programa. Y bueno, pues Sugey, en cierto momento, durante la pandemia, encontró que había manera de hacer dinero, generar dinero con los calzones. Y dándoles un uso innovador a los calzones, utilizándolos durante un tiempo, sacándose
una
fotografía.
Me parece muy válido.
Sí, ¿por qué no?
Pues ya que nos lo cuente esta tiburona.
Adelante, tiburona de los negocios, Sugey Ábrego, venga.
La prenda que yo uso en la foto o en la sesión fotográfica, se las mando, mandé a hacer mis cajas y vámonos. Y de repente empezó a surgir mercado en Turquía, en Filipinas, y a la fecha así es, cada que tengo un live, no es por subasta, yo tengo un precio de la ropa que usé, ropa íntima, y bueno, pues se las mandamos a quien me la compre. Sí me llevó a pasar en la pandemia, a veces me pedían hasta 5 calzones diarios, entonces tenía que ponérmelos, hacía el video testimonio de miren, sí lo traigo puesto.
Ok, perfecto.
Y el siguiente empaquetado y el embolsado, o sea, sí fue todo un business.
¿Y los precios fluctúan más o menos entre cuánto y cuánto?
Entre 1,500 pesos y 5,000 pesos.
Ay, bueno, ¿y 5,000 pesos qué cuesta? ¿Qué es? ¿Un brasier o qué es?
Es mi tanga, okay. Hilo dental. El brasier es más barato, 1,500.
Ok.
Sí, bueno. Mi hilo dental con un uso de mínimo 3 horas.
lo que me llama la atención es lo del uso. Está muy bien, o sea, aquí no estamos para este...
Cada quien. Sí, y encontró una oportunidad de negocio, su jefe, bien por ella.
Pero yo me imagino un turco abriendo su caja e inhalando y diciendo, sí, es de 3 horas. Qué bueno que pagué los 5,000. No sé.
Oye, vendí en la pandemia 5 calzones diarios, son 25,000 pesos diarios.
Diarios. Y, o sea, imagínate un mes de 5 calzones diarios. Es una lana. Pues
son 750 mil pesos al mes.
Sí, nada más de estar mandando tus calzones usados a Turquía.
Digo, menos lo que le cuestan los calzones, ¿no? Me imagino que los
compraba. Pero ¿cuánto cuesta un calzón?
No, pues hay unos carísimos.
Sí, hombre.
De lencería fina.
Pero aquí estamos hablando de costo-beneficio. Estamos hablando de una empresa. Entonces tienes que comprar calzones baratos, güey.
Sí, sí, sí. Porque lo importante no es la prenda en sí. Lo importante es el uso, ¿no?
¿Sabes qué? A lo mejor Sugey tendría que hablar o empezar a pensar en los artículos de superlujo. Comprar en alguna lencería carísima, utilizarlo durante un día entero, en el calor, a lo mejor.
Y venderlo en 50 mil
pesos. Con un abrigo puesto para generar todavía más, vamos a decirle...
Cuerpo. ¿Qué?
Cuerpo.
más presencia.
Más presencia, exacto. Para que alcance un precio mayor. No sé, ¿habría puja, por ejemplo?
Mente de tiburón, esta quita, excelente.
Pues yo estoy pensando, es como cuando compras un buen vino, ¿no? Que primero lo catas. Eso sucede, o sea, ¿podrías haber un catador de calzones que diga, este se ve que tiene más horas de uso? Yo qué sé, güey.
Sí, se llama Jesus Tick.
Lo hizo, ¿no? Al programa de tele. Tuvimos un catador de calzones.
Fíjate que yo ya tengo las chichas.
¿Tú comprarías
bastante...
los calzones de alguien?
No.
O sea, los calzones de no, X actriz, no, de X. No. ¿No querrías los calzones de quién?
De nadie.
O sea, pero en serio, ¿no los comprarías? ¿No pagarías ni 10 pesos por los calzones de alguien?
No, nada. Pero a lo mejor alguien quiere comprarme un brasier a mí, me lo pongo 2 días, que buena falta me hace ya, y lo vendo.
¿Te cuelgan las sheshes?
En internet, a ti no. Chimpancé.
No mucho.
Changa
mucho.
Vieja.
No, bueno, lo que tengo ya es una capa de pelo blanco en las sheshes, güey. Lo que tengo es...
Sí. Vende tu pelo del pecho, a ver si alguien lo quiere comprar.
Fíjate que el otro día me rasuré los... y a lo mejor debería de vender cajitas con mis pelos. No, o sea, pelos de José Ramón. Y para que los tengas.
Pero público.
Sí, claro. Sí, bueno, si no, ¿cuáles?
¿Se venderían los pelos? Un montón de canas.
¿Se venderían los pelos?
Nadie.
Digo, alguien habrá que compre pelos.
Nadie va a querer comprar. Nadie va a comprar eso, güey.
Imagínate que una famosa actriz venda sus pelos públicos. ¿Tú crees que no se van a vender? Claro que se venderían, güey. Yo los míos los dudo, pero lo dudo. Pero imagínate nada más que una famosa actriz venda su pelo público que se rasura cada semana.
De nadie, ¿no?
De nadie. No vamos a embarrar a nadie con esto, pero imagínate tú.
¿Y qué haces con el pelo público?
No, bueno, ¿qué haces?
Te lo pones de bigote.
¿Qué haces con los calzones? Yo sé lo que
haces
con esos calzones.
Con los calzones, por supuesto.
Y los echas a perder.
¿Y el video?
O sea, pero aquí está el asunto. ¿Es un artículo de consumo? Una vez que les diste uso, ¿ya no sirven?
Pues yo creo que dura poco, ¿no? Porque. Pues,
o es como el jersey que me regaló Moy.
Se va perdiendo.
Los pones en un marco y los pones en tu sala. Los calzones de Sugey.
Sugey.
Usados 3 semanas con una plaquita que diga, estos se usaron 4 horas y aquí está la foto.
No, ni pensar en el sello de calidad. Mejor vamos ya rápidamente a otra nota. Alex Sintek, le tenemos cariño en este programa.
Sin duda.
Nos ha dado un sinfín de declaraciones divertidas. De verdad es polémico, es creativo.
Es entretenido.
Es un genio de la música, pienso yo. Es un gran compositor.
Tuerce la cabeza, sale la mayonesa. Sí, es un genio, güey.
Es una delicia cuando la acaricias. Aunque creo que ese más bien es Franco Escamilla, el que hizo esa letra.
Pero no importa, a mí me parece que es deliciosa y lo hizo inspirado en la canción de Alex Sintek.
De casualidad sabes que yo soy el que hizo la de tuércele la cabeza y saca la mayonesa. Es una delicia si tú lo acaricias. Aprieta, exprime.
Ahí está.
Es un genio el Franco también, güey, no hay duda. Pero bueno, Alex Sintek causó mucha polémica y surgieron rumores acerca de que había sido anexado, de que había entrado a una clínica de rehabilitación por problemas de droga. Y al parecer no es así, Alex Sintek ya está libre, ya lo soltaron.
Libre, mejor. No lo soltaron, güey. Es que ¿ves? Así se hacen los chismes. Vamos a escuchar a Alex
Sintek. Que él mismo explique. Adelante,
exacto.
Alex.
Julio César es un gran tipo. Como lo digo, yo no me drogo ni tomo ni nada de eso. Soy una persona súper fresa en ese sentido. Tuve un colapso de físico, ¿verdad? Y me tuve que meter a una clínica wellness, que es muy diferente, para que checaran todos mis genes de la sangre.
Es que está en la fiesta de la SACM. Ese desmadre que hay en atrás es la fiesta de autores y compositores.
Gracias. Dice, yo no tengo problemas de droga, yo no consumo nada. Simplemente estuve en una clínica wellness.
Ajá.
¿Qué será eso?
Pues el wellness es el cuidar de tu salud, básicamente, ¿no? Es una clínica wellness, me imagino que meditas y te dan té.
Comes muy sano, comes sano, haces ejercicio.
Comes sano, te dan té verde,
te dan pláticas,
té de ramo blanco.
Meditas.
O sea, de esos tés que te ayudan, ¿no? A aclarar la garganta y demás. Uh-huh. Entonces, me imagino que a eso se refiere Alex Sintek. Entonces, no lo anexaron ni lo recluyeron, o sea, se fue
y que le tuvieron que medir los niveles de distintos minerales en la sangre. Eso lo puedes hacer en cualquier laboratorio, ¿eh? No te tienes que meter a una clínica wellness, pues.
¿Cómo andas de los triglicéridos? ¿Andas bien?
Pues yo sí le creo a Alex Sintek que no se droga y que
yo
no
también
toma.
Lo que es increíble es que haya compuesto lo que ha compuesto sin drogarse. O sea, eso es lo realmente.
¡Familia Peluche!
Exacto, güey, sin drogas. ¡Familia Peluche somos! O sea, tiene lo suyo, güey. Tiene lo suyo. Creo que no le
atiné
el tono,
claro,
Alex,
que no toma. No, creo que lo hiciste muy bien. Creo que no toma sus medicamentos a tiempo.
No, sus ansiolíticos. No, dejemos en paz a Alex Sintek, güey.
No, qué bueno. A mí me da mucho gusto oír que no tiene problemas de alcohol ni drogas, que simplemente era un tema de cuidarse a sí mismo.
Sí.
Y salir renovado y mejor.
Sí,
entonces,
lo que hace con la cara son tics. No es que esté drogado. O sea, déjenlo en paz. Saludos, Alex. Próximamente estaremos.
Próximamente estará sentado en la corneta extendida.
Correcto.
Si es que no escucha esta nota.
¡No, hombre! Él sabe de lo que se trata este programa.
Sí, nos conoce.
Pero bueno, viene.
Bueno, ¿y qué más tenemos? Una verdadera injusticia. En los últimos días, el nombre de Eiza González, que en mi opinión es una de las mejores actrices que tiene México.
Mira, yo hace poquito la vi
completísima.
En una, sí, la vi en una serie actuando en inglés y me pareció, o sea, de hecho
de
al
lesbiana.
Principio no la reconocí al principio porque no soy así el mayor fan del, más bien no sé nunca quién es quién. Pero dije, wow, qué buena actuación de esta chica. Y después de ver un par de capítulos dije, ah, ok, es Eiza González. Habla un inglés impecable.
Impecable,
güey. Actúa de verdad súper bien, lo hace muy bien. Aparte, no lastima los ojos. O sea,
es muy guapa, es guapísima.
Es lo que llaman
y sobre todo,
una actriz completita.
Es la novia de Grigor Dimitrov, güey. El tenista más guapo de todo el circuito.
Sí,
el búlgaro Dimitrov.
Se te desmorona el mazapán viendo a Dimitrov.
A mí no, a todo mundo. Hasta Djokovic le ha dicho que es el más guapo de todos.
¿Dimitrov y medio? O sea, no sé, güey. Pero
no
bueno.
Si sea Dimitrov.
En una de esas sí. Y la verdad, pues felicito a Dimitrov porque Eiza González es una mujer muy interesante. Bueno, pero el asunto es que le dieron un premio supuestamente, ¿no? El premio a los peores actores le dicen el Razzie. Esto tiene referencia a los raspberries. Throwing a raspberry quiere decir hacer eso, ¿no? Y los razzies son los premios a las peores actrices. Lo ha ganado, por ejemplo, Sandra Bullock. Se llevó el premio Razzie, después se llevó un Oscar por una película. Pero bueno, resulta que los medios mexicanos super dieron la noticia y se colgaron y la dijeron lo más fuerte
a los
que
cuatro
pudieron,
vientos
acerca de que Eiza González había sido calificada como una mala actriz.
Estaba nominada a los premios de las peores actrices y esto es una mentira absoluta. Eiza no está entre las nominaciones. Yo no sé quiénes fueron los más malquerientes. Ella no aparece en ninguna de las categorías. Y mucha gente en los medios en México, nosotros no, difundieron esta noticia. Ay, sí, es la de las peores actrices, nada más alejado de la verdad. Así que, respeto.
Qué bueno que se aclare.
Que la verdad es muy buena y tiene una carrera impecable.
Ahora, aquí lo interesante es por qué la prensa de espectáculos, en el país que sea, siempre amplifican lo negativo. Se trate de quien se trate, porque la verdad es que Eiza González ha tenido un éxito internacional importantísimo. Es más, su carrera ya está en Estados Unidos, ya no está en México, ya no está en Latinoamérica, ya más bien ella está volcada a Estados Unidos y al mercado de Estados Unidos, que es el más grande en el entretenimiento, yo diría, a nivel mundial. Y la prensa en nuestros países se dedica a tirarle durísimo a quien logra.
La cubeta.
¿Cómo le han tirado a Derbez? ¿Cómo le tiran a Isa González? ¿Cómo le han tirado a cualquiera que
logra? Bueno, el caso de Derbez también tiene que ver con su oposición a ciertas cosas de la 4T, ¿eh?
Pero eso no es la prensa de espectáculos, eso es más bien el gobierno. Yo me acuerdo del viejo pedorro diciendo pestes de Eugenio Derbez. Usted, viejo payaso, viejo engañabobos, viejo traidor a la nación.
¿Le estás hablando de Derbez?
No, le estoy hablando a López Obrador. Ajá. Darse el permiso de hablar mal de uno de los mejores actores de comedia que tenemos, productores, generadores de contenido, director, generador de dinero. ¿Usted qué generó, aparte de encono y odio, en México? Pero no, bueno.
Sacó a 11 millones de la pobreza, eso no
sí,
es.
Sí, sí, sí. Sobre todo cosa. Sus familiares, pero bueno, está.
Al padre. Inútil de Eugenio Derbez.
Este güey, por ejemplo.
Inútil, güey. Inútil de Derbez.
Noroña, diciéndole
que ha generado
inútil a Derbez.
Empleos para quién sabe cuántas personas.
¿Tú qué has generado, Noroña? Dinero. Aparte de mal olor, güey.
Premios, o sea, ha estado en películas que han ganado Óscares y es un inútil Derbez, según
mira, yo me acuerdo que todo esto surgió porque Derbez, por ejemplo, se unió a este movimiento que criticaba el Tren Maya, que fue un ecocidio, pero a lo maldito, que ha dañado cenotes, ha hecho un... Y además no sirve y costó carísimo.
Pero ya entonces, no quiero alegar contigo.
Inútiles
de la
ustedes, hijos de su...
Mejor vayamos a los deportes rápidamente, ¿no? Y me encanta esta nota en la cual Luis García y Cristian Martinoli demuestran la intimidad que hay entre ellos, ¿no? La cercanía.
Me gusta.
La confianza que se tienen.
Me gusta, pero me dio envidia, ¿eh?
Oigan, ¿sentiste celos?
Ahorita sin duda.
¿Quieres sentir
wey.
Celos?
Sin duda. Vamos a sentir celos, tú y yo.
Vamos a escuchar al doctor Luis García. Mira, esto sí es una relación de verdad, güey.
Correcto.
A ver si pones atención y aprendes.
No me voltees el argumento. Vamos a oír esto.
En ese entonces...
¿Eh? Ah, cabrón, ya me lo cortaba.
Estaba yo a punto de casarme con Lorenza Mamá, ¿no? Sí. Que fue en esa época, y ya luego tuve mi argolla como tal, pero sí traía mi puca aquí. Muy,
¿qué tipo de argolla tuviste?
Pues una normal, güey, ¿no? O sea, la de acá, ¿no? O sea, una argolla normal. O sea, güey, tengo la normal y luego la del dedo, ¿no? Como tal. O sea, en todo mundo tenemos argolla. Ahora, la neta, sí.
¿Entregaste la argolla en dónde, doctor?
No, nunca.
No, en el estadio fue.
Algunas veces sí me la como, o sea, tuve algunos coitos ahí donde dices, híjole, ¿eh? O sea, pues resulta que nos vamos a hacer aquí los pinches...
¡Puristas!
Exactamente. O sea, usted nunca le... No, es una de las partes más erógenas del cuerpo, cabrón. No,
sí, puede ser, pero...
No,
pero
¿de qué me habla?
Pensar entre... No, pues no lo pensé, o sea, sí debo reconocer que más de una vez me calenté, pero nunca pensé... Ah, pues ahora sí que me den...
No podemos porque esto es un programa de para menores, como tal, pero... No van
a... A ver, están hablando aquí de
la puritanismo, estimulación anal.
¿De puritanismo o puritonismo? No sé. Porque creo que son purituanos, estos dos hombres, en realidad.
Puritanismo.
Están hablando de estimular una parte del cuerpo.
Muy erógena. Llena de terminaciones nerviosas.
Súper, pero por donde en general no se despacha, ¿no? Es.
Una salida, no una entrada.
No es para ingresos, en la mayor parte de los casos.
Sí, también, es una puerta que se abre y se cierra.
Yo sí he experimentado...
Si no, ¿por qué puso la naturaleza el punto G de los hombres adentro del ano?
Así es correcto. Y la mejor estimulación para el punto G de los hombres es por ahí. Por ahí, por donde el doctor Luis dice que alguna vez ha tenido, pues, escarceos, ¿no?
¿Y por qué las mujeres tienen el clítoris por fuera?
Así ¿verdad?
¿Todos nacimos bisexuales o qué?
O cómo está la cosa. Pero
porque
bueno.
Ahí está el acceso, ¿eh?
Me gustó la corriente del puritanismo.
A mí también.
Puritito, nada más. Bueno, saludos a los dos. Otros
esperemos
que
próximamente tenernos sentados así en la corneta extendida.
Nos dará mucho gusto.
Al gran doctor
y hablaremos
García,
de.
Y Cristian Martinoli.
¡Ah, no, bueno! Y cosas de esas.
Okay. Bueno, tremendo pleito se dio en un programa de estos deportivos. Ya ven que siempre hay pleitos y se hablan encima y se gritan en los programas de deportes. Porque hablan de cosas muy relevantes como el fútbol. Y se les calienta ahí el tema. Uh-huh. Y resulta que hubo un fuerte pleito entre una mujer española llamada Claudia García y el argentino Daniel, para mayor confusión, el ruso Brailovsky, que es un exjugador del América, una leyenda del América, el ruso Brailovsky, y ha estado como comentarista durante muchísimos años de manera muy exitosa, pero creo que se le pasó la mano.
A ver.
Se peleó durísimo con esta señorita Claudia, que se le dejó ir con todo al América, y por eso soy su fan, y sacó de sus casillas a Daniel Brailovsky. Adelante.
Gracias, Ruso, por llegar con tanto respeto y tanto miedo.
¿De miedo de qué, pedazo de boluda? ¿De qué? ¿Miedo de qué?
Estamos acá.
¿Y sí?
Dios mío.
¿Qué
querés? Luego, ¿qué querés? No me pidas.
Mira cómo te parás de compadrita. Yo también me voy para así.
No me pidas que te respete.
¿Qué te pasa?
Yo de momento no.
Anda a tu lugar, anda a tu lugar.
Un adjetivo calificativo.
¿Cuál es?
Ni descalificativo. No lo he utilizado contigo.
Porque no te corresponde.
Tonterías. Sí, de verdad, hay que actualizarse.
¿Con qué?
Hay que actualizarse.
A mi edad, créeme. Me actualizo, si no, no estaría acá.
¿Sí?
Sí.
Porque hay que comer.
Yo no me hago la colita.
Porque hay que comer.
¿Eh?
Hay que comer.
Sí, yo como.
¿Por qué te parece una falta de respeto que diga Fer que el telefonito suena? Si es el América, ¿no?
Porque es así un jugador de fútbol. Uh-huh. Y los que estamos acá hoy hablamos de fútbol por los jugadores de fútbol. Y faltarle respeto a un jugador de fútbol me parece que está mal.
¿Y qué ha hecho Alexis para ir a selección?
Pero es
un tema de Javier Aguirre.
No. Aquí el tema agresivo, es que tú le faltaste el respeto a Claudia García porque pedazo de boluda, es como decirle pedazo de pendeja.
Y además de todo, le dice siéntate de una manera agresiva. Yo creo, y perdón, a lo mejor estoy yo chapado a la antigua, pero en ese tenor no se le habla a una mujer nunca, me parece cobarde hablar en eso.
Me parece
en ese
que
tono,
se la prolongó el ruso.
Sí. En todo caso, aguantas y con tranquilidad le dices, oye, perdón, pero no acepto que hables de esa manera. Pero
yo pedazo de boludo.
Y la estaba amedrentando. A una mujer nada más no se le habla en ese tenor. Yo siento que este asunto de agredir así a una mujer es inaceptable. Me parece cobarde.
Sí, me parece que...
¡Cobarde!
Debería
cobarde,
de tomar cartas en el asunto las autoridades de ese canal y debería de haber una sanción para Daniel Brailovsky porque esos no son modos, ¿no?
No. A una mujer no se le habla así, nunca.
Cuando le dice Peláez, eres un estúpido a Faitelson en medio de la polémica, todos nos reímos y celebramos.
Bueno, es que son dos hombres. Ya, mira, te digo, a lo mejor es una cuestión anacrónica de mi parte y a lo mejor estoy yo chapado a la antigua, pero a una mujer nunca, jamás, no importa la circunstancia. En todo caso, la escuchas hasta que se le acabe el aire y le dices, perdóname, pero no acepto este tipo de comentarios de tu parte, pero de una manera
estoy en desacuerdo,
cortés.
Sí.
No, o no
permito. Y Claudia muy bien, aguantó vara y se defendió.
No, dices,
a todo dar.
Sabes que no permito que me hables así y no lo voy a permitir, así que me retiro del programa en este momento. O sea, me quito el micrófono y me voy, pero no agredes a una mujer, ni le dices, siéntate a tu lugar, porque eso ya me parece que rebasa el asunto de... Pues de la caballerosidad. No está bien, me parece.
Oye, pedazo de boludo, creo que tenemos que ir a un corte.
Me decís boludo porque me conoce. Lo que sucede es que tú tienes la mano chica.
Mira, petizo de vir.
Así me decían en Argentina. ¿Y qué le traemos al petizo de mierda?
No es cierto.
Le traemos un vinito. Nadie te dijo así. Pequeñito, petizo de mierda.
Nadie te dijo así en Argentina. Ese era un chiste local.
Eran amabilísimos, la verdad.
Son súper amables los bonaerenses y los argentinos en general. Los porteños. Bueno, ahora sí, el top ten se va a llamar Mi Esponja. Como mi vida sexual.
Mande lo suyo, arroba
un
la
pedazo
corneta.
Pedazo de boludo.
FM, que es la vía gratuita de este programa. Mi esponja como mi vida sexual. Mientras más sucia, mejor. Ahí está.
Volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Estoy sumamente preocupado. Acabo de leer una estadística que me dejó perplejo.
¿Que eres la minoría?
Me dejó estúpido.
¿Estás en la minoría?
No, pertenezco a la mayoría. Pero estos números son espeluznantes y además son, en mi opinión, inexplicables.
Increíble.
¿A qué me refiero? A que, según un estudio llevado a cabo recientemente, solo el 57% de los hombres se masturban.
No,
con frecuencia. Regular,
o sea, con frecuencia, esa es la cosa. Esto yo casi no lo puedo creer porque yo soy un gran masturbador. O sea, de verdad, soy muy afín a la masturbación. Me gusta mucho, me parece sana, me parece divertida.
Mira, para seguir en el mismo término, yo creo que me la pelas.
¿Tú eres aún más masturbador?
No tengo idea.
No lo sé, habría que ver.
Pero es un gran hobby mío.
Aquí dice que solamente el 57% de los hombres heterosexuales se masturban con frecuencia. Esto es una cosa rara. Uno pensaría que el 100% lo haríamos, pero no.
Ahí está el equipo, para eso es, ¿no?
Así es. Bueno, pero resulta que esto no quiere decir que estas personas tengan algún problema ni que tengan alguna condición.
Bueno, en algunos casos
saludable.
Sí. En algunos casos sí.
Solo en algunos.
Es un estudio de la Universidad de Indiana y preguntaron, ¿se masturbó usted en el último mes? Y solo 57% dijeron que sí. Uh-huh. Los investigadores continuaron averiguando y resulta que entre 14 y 17% de los hombres tienen bajo deseo, que está vinculado a bajos niveles de testosterona, altos niveles de cortisol por el estrés.
Pero esto es nada más
consumo
del
14 al 17%. Y en general tienen mala salud. Tienen bajo deseo sexual 14 al 17% de los hombres.
Sí, pues si estás borracho todo el tiempo, pues no tienes deseo sexual. A mí me pasa al revés. Yo cuando estoy borracho me pongo mega caliente. No sé por qué.
¿Pero para qué, güey? Entonces luego no vas a poder nada.
No, bueno, si estás extremadamente borracho, pues no vas a poder hacer nada. Pero
un poquito,
cierto grado,
un poquito jaladón,
cierto
es
grado
buenísimo.
Jaladón es muy... O sea, un jaladito sí, sí funciona. Sí jala. Pero bueno, el asunto aquí es que la masturbación es en general muy sana. Hay ciertos tipos de masturbación que no lo son. El hiperestímulo con porno, por ejemplo, o sea, causa disfunción eréctil en algunos casos. Hay cosas que no se deben de hacer. Masturbarte en estado semiflácido. No, es que ¿sabes qué? Que hay una cosa que se llaman fugas venosas.
Ya, lo hemos hablado muchas
veces. Es terrible, güey. Entonces, si ustedes hacen eso, se están echando a perder el aparato. O sea, una cada rato y ahí a medios chiles, eso es malísimo. No lo hagan, güey.
Pero hay otro fenómeno, que son las mujeres que son policías del comportamiento sexual de sus parejas.
Ah, caray.
Incluyendo aquellas que se molestan si descubren que su pareja se ha masturbado y más aún si lo hizo viendo porno.
Pero esto es una cuestión de celos, ¿no? Esto lo que quiere decir es que la mujer se siente, digamos, amenazada por la excitación de su pareja al ver imágenes de otras mujeres. Esto es una cuestión pésima, porque además de todo...
Yo no lo
es
entiendo.
Es algo privado, ¿no? Si mi pareja se masturba, pues que haga lo que quiera y que vea lo que quiera, ¿no? Yo siento que así debe de ser, es su momento privado.
Creo que la masturbación... de los mejores pornos que he visto son los que me manda Sofía.
Pues sí, está bien. O sea, sí. La neta está bien que te comparta sus intervenciones.
Sí, mira, está buenísimo. Ah, sí, cierto. Ya,
¿por qué no contamos. Jugamos hoy en la noche a hacer
exacto,
eso? Está bien.
Exacto.
Eso está bien. Entonces creo yo que las actitudes ante la masturbación también tienen que ver con cómo te educaron, ¿no? O sea, a ti, por ejemplo, te ha llegado de algún amigo el asunto de que a mí no me gusta que mi mujer use juguetes sexuales en la cama. Para eso estoy yo. Me parece súper estúpido.
Pues sí, a mí también.
Súper estúpido.
Es que ella esté
no
lo más feliz que se pueda, ¿no?
¿Por qué no jugar con lo que sea que esté a la mano?
Y probar cosas nuevas y diferentes que no,
correcto,
no representan ningún tipo de riesgo.
Ah, ya, mira, si te lo deja ir a ti, pues ya es clítoris. Otra cosa.
Sí, sí, sí.
Si tú eres el
todo
receptor.
Todo se puede
pues
negociar, ¿eh? Todo se puede platicar.
Sí, sí, sí. Y todo
y
cabe
llegamos
en
un acuerdo.
Todo cabe en un jarrito saliéndolo a acomodar, güey. O sea.
Ya. Ya basta, suficiente. Bueno, pues
basta, ya basta.
Hay que mejorar esa estadística. ¿Cómo que solo 57%? Es tristísimo, de verdad. Lamentable.
Mastúrbense.
Ahora sí, en este momento.
Ahora.
Para
gracias.
El top 10 del día de hoy aquí en La Corneta, que precisamente se llama
Mi esponja como mi vida sexual. Wow. Bueno,
vamos a la número.
Mi esponja como mi vida sexual.
¿Cómo?
Suavecita, suavecita, suavecita.
Suavecita,
cada vez más suavecita,
suavecita.
A veces demasiado suave. Chale. Okay. Okay. ¿Te acuerdas que teníamos un amigo que le decían el suavecito? Vaya apodo.
El suavecito.
No genera confianza a alguien al que le digan el suavecito, ¿no?
No, no.
¿A poco vas a dejar el suavecito solo en tu sala, güey? Yo no.
No. ¿Y por qué le decía el suavecito, te acuerdas?
No, no voy a ahondar en el tema, okay, vamos a la número.
Mi esponja como mi vida sexual. Entre más sucia, mejor.
La verdad es que sí. Esto es, o sea, el sexo es como el pozole, ¿no? Entre más cerdo, más rico, güey. Eso todo el mundo lo sabe. Y aquí como esponja, entre más sucia, pues más rica, güey.
Pero la enjuagas sexual. Y la vuelves a ensuciar y así.
¿Tu vida sexual?
Sí, y la vuelves a ensuciar.
¿Qué tanto más podría ensuciar yo mi vida sexual? O sea, ¿por qué he hecho cosas realmente indecibles, güey? He estado en lugares...
porquerías maravillosas.
¿Te acuerdas de Blade Runner? He visto cosas que ustedes no creerían. Yo he visto cosas que no creerían. Y sus ojos no darían crédito.
Vamos a la que sigue, que es la número...
8.
Mi esponja como mi vida sexual.
Sí, con el paso del tiempo se pone dura. Mucho tiempo ya en mi caso, ¿no?
¿Pero qué?
Como seis meses entre...
¿Con costras? Cúpulo,
entre erección y erección.
Seca.
¿Por qué costras?
Seca
no,
y dura.
¡No, no! Si no es para tanto.
Bueno, no, a cada quien, ¿no? Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
7.
Mi esponja como mi vida sexual. Funciona muy bien cuando está calientita. Pues sí.
Me gusta más la que sigue, mira, la número.
¿Sabes la que me hacen
6
a cada rato en mi casa? Es muy friolenta la doctora, entonces lava los trastes y así con el agua súper caliente, pero luego la deja en lo más caliente y se queda el tubo lleno de agua caliente. Si tengo la mala suerte de llegar a lavar justo después de ella, me he metido unas quemadas en las manos. O sea, me oye hasta su oficina. ¡Ah! ¡Otra vez el agua ardiendo! ¡Me lleva la...
No le puedes regular al boiler para que no salga tan caliente.
Sí, pero a ella le gusta que esté muy caliente. Sí, a ella le gusta que esté muy caliente. Y ya vamos a la número que era, güey.
Por cierto.
6.
¿Verdad que se deben de lavar los trastes con agua caliente o no con agua fría?
Se deshace la grasa más fácil. O sea, los limpias más rápido y gastas menos
y
agua.
Y es más higiénico. Mata bacterias, el agua es muy correcto. Caliente.
De hecho, lo que hay que digo, yo uso lavadora de trastes, entonces uso un cepillito para quitar la comida y si es agua caliente se quita más rápido, gastas menos agua.
Pero los sartenes pues, con agua caliente, ¿no? También para que se les para que queden sí, más limpios.
Sí, con agua fría no, además el agua fría pues, hace que se me haga chiquita la esponja.
Y ahorita el agua fría en Chicago, ¿qué tal, güey? No, hoy hay una amenaza de que viene una tormenta de nieve a todo el norte de Estados Unidos, brutal.
Se esperan menos de 20 grados Celsius.
¿Allá en tu ciudad?
Sí, 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 es un terror. Pero bueno, ya tengo listos los malvaviscos, el brandy y las cobijas.
Ah, excelente. Bueno, ¿qué número era nuevo?
6.
Por tercera vez.
Ok.
Mi esponja como mi vida sexual, al final la tienes que exprimir toda. Que no quede nada dentro.
Que salga todo el juguito. Bueno, mi esponja no, como mi vida sexual, a la que sigue es el agua. Ok, sí, viene, tío. La que sigue es la número
5.
Mi esponja como mi vida sexual. Huele no es cierto, se cae a pedazos de tanto usarla. Ya está toda godida. ¿Tú te acabas las esponjas de lavar trastes hasta que ya no queda nada?
Sí, hasta que ya no queda nada.
Que ya está todo, es una...
Un jirón.
Sí. Un jironcito exactamente lo que queda. Sí, eso hay que hacerlo.
Es que pues no me gusta desperdiciar, ¿no? Si todavía funciona, ya cuando ya, pues ya la tiro, ¿no?
Oye, ¿tienes sartenes de acero inoxidable?
Sí.
Te lo súper recomiendo, güey. Además, esos los puedes tallar con fibra de metal acá, darle con todo y no pasa nada, güey. Los amo.
Y
además,
si hay que calentarlos bien. Quedan como nuevos, así,
sí,
brillan.
Sí, 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 brillan. Son bonitos. Bueno, la que sigue es la número...
4.
Mi esponja como mi vida sexual es muy buena para los objetos curvos. Llega hasta el fondo.
Lo malo es que huele a humedad. Es horrible, güey.
Mi esponja como mi vida sexual no salió tan cara.
Ok, vamos a la número
3.
Mi esponja como mi vida sexual. O sea, hay que tallar y tallar para quitar la suciedad de años.
No.
Pues sí, güey, ahí luego está pringado todo.
Sí, mi esponja como mi vida sexual. Uso toda mi fuerza para sacar el coraje.
Ya me raspé la mano. Chin, ya me salió callo. Pero
no
bueno.
Es bueno lavar los trastes cuando estás enojado.
¿Por?
¿Los porque rompes? Lo haces con mucha violencia y puedes romper algo y así.
Se te rompen.
Y te enojas más.
Bueno, tengan cuidado con sus trastes. Ya saben quién paga los trastes rotos. Los platos rotos, perdón.
Y huele a traste. Vamos a la número
2.
Mi esponja como mi vida sexual.
Todo lo voy a tener que hacer a mano. Yo solito.
Ya no le entra más a la lavadora. Voy a tener que hacerlo a mano. Ok.
Y la número
1.
Mi esponja como mi vida sexual. Híjoles, como que hace falta jabón, ¿no?
¡Urge!
¡Sucia!
¡Urge! ¡Urge una buena lavada! Pues ahí tienen.
Como lo traiga, sucia.
Yo creo que sí hay cierto parecido, ¿no? Entre estar dándole limpieza
e higiene
a la vajilla, fregando los trastes y el sexo. O sea, es algo que tienes que hacer muy seguido, pero que se disfruta cada vez que uno lo hace.
Tienes que hacer.
Debes de hacer. Bueno, debes de hacer. No quieres que esté la vajilla ahí toda abandonada.
¡Te exijo el débito conyugal!
¡Tienes que limpiarme la vajilla y dejármela rechinando de limpia!
¡No hemos tenido sexo desde hace 6 horas! ¡Vas otra vez!
Y además de todo, de ahí vas a comer, así que déjala...
pero limpia.
Ahí tienes. Bueno.
Bueno, damas y caballeros, esto se acabó. Muchísimas gracias. Gracias también por el estupendo rating que tuvimos ayer en ¿Qué Importa?
Sí,
¿cómo es posible que vaya también un programa tan malo? Siempre me ha sorprendido enormemente.
¿Sabes qué? Yo quiero agradecerle a la clase de política mexicana que es tan ridícula que nos dan material para reír horas y horas.
Eso es.
¿No? Yo creo que de verdad, gracias por ser tan ineficientes, tan obtusos, tan estúpidos en muchos
casos.
Tan ridículos y tan irrisorios que nos dan material interminable para pues seguirnos pitorreando de ustedes.
Gracias de verdad a la clase política mexicana de cualquier partido, porque sí, cómo se baten, ¿cómo dicen? Incongruencias y babosadas.
Sí.
Ellos hacen nuestro programa. Le has dado al clavo.
Gracias, bola de payasos y payasas.
Y netos. Incompetentes.
Exacto.
No. La presidenta no. La presidenta, mis respetos.
¿Pero qué le parece?
Carga durísima y lo ha hecho muy bien.
Presidenta, ¿le gustó el programa de ayer? Bravo, exacto, ahí lo estaba viendo. No se haga, lo estaba viendo en Palacio Nacional y cada que hacíamos un chiste de la clase política usted decía... ¡Exacto! Sí, ella también se divierte, güey.
Te aseguro que alguna vez lo ha visto, ¿eh? Pues sí. Algo habrá visto de...
Bueno, alguna vez que la vimos ahí en imagen, tuve el placer de saludarla y sí...
Muy amable.
Ah, ¿saben ustedes? Sí, cómo no, hijitos de la ya los vi, pero bueno.
Saludos a nuestra querida presidenta y que siga teniendo ese temple y esa cabeza.
¡Le gusta la corneta, señora presidenta! Lo hacemos con mucho cariño para usted y para todo México. Bueno, gracias, esto fue La Corneta. De nada, de nada.
Bueno, y está el podcast, ya lo saben, con el magnífico título que le puso el nuevo que nunca recuerdo, pero que tiene que ver con el exceso de calenturientismo.
¿Así ¿Cómo se llama? Llama nuevo? ¿Cómo
no,
se llama?
No se llama así, ¿cómo se llama?
Se llama Entre ninfas, sátiros y sacerdotisas del amor.
Ándale,
¡ay, güey! Oh.
Ninfas, sátiras y sacerdotisas del amor, perfecto. Sátiros, perdón.
Exacto.
Está excelente el podcast, lo que antes se llamaba Ninfomanía, pero ya nos dijeron que ya no se debe llamar así, entonces pues le puso así el nuevo.
Bueno, bola de calientes, dense una vuelta por ese bonito podcast, lo disfrutamos mucho de la mano de grandes expertos, como siempre en La Corneta Extendida, así que ahí lo tienen en Amazon ya, Music.
A la burger, güey, a la burger.
¿Ya
burger.
Te quieres callar?
A bueno. A ver.
Gracias a las esponjas, gracias a ustedes, gracias a la presidenta, gracias a la clase política por ser tan estúpidos.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, nos vemos luego. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.